Pues ya estamos de vuelta, amigos, y ha sido muy interesante la charla que hemos tenido esta tarde con dos especialistas en la vida política de su país, el Ecuador, pero sobre todo en lo intrincado del asunto electoral, porque pues hubo un atentado, murió uno de los candidatos, fue asesinado, y entonces todo eso complicó el panorama, pero vamos a ver si nos platica un poco el licenciado Patricio Santos. ¿Cuál es la siguiente fase? O sea, ¿qué estrategia utilizará el movimiento pues que iba liderando, va perdiendo? A ver, cuéntenos un poco, licenciado Santos, por favor.
Claro que sí. En esta segunda vuelta hay que repensar todo. La estrategia de la Revolución Ciudadana tiene que ser revisada. Si bien esto nos permitió holgadamente pasar una segunda vuelta, vemos que continúa una resistencia de parte del electorado, especialmente de un segmento importante como son los jóvenes. Uno de los eslóganes principales a los que hemos apelado en esta campaña y que, inclusive en el debate, la representante de la Revolución Ciudadana, la abogada Luisa González, trató de colocar en el imaginario colectivo, ¿no?, el ya lo hicimos, el hashtag ya lo hicimos, porque esto hace una remembranza al gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en esos 10 años en los cuales el país gozó de paz social, estabilidad económica, sueldos dignos, estado de bienestar en general. Entonces se apeló a esa nostalgia, ¿no? Pero si tomamos en cuenta los jóvenes que oscilan en las edades de entre 17 y 30 años, o eran muy pequeños o simplemente estaban naciendo, ¿no?, recién, entonces no supieron vivir los beneficios de lo que significó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces hay que revisar esa estrategia, cómo captar ese target. Hay que hacer una estructura administrativa a nivel de territorio, especialmente en la Sierra Centro. Me refiero es a jefaturas de campaña, a la gente que estaba al frente en las diferentes provincias en las cuales se perdió, para revisar todo el tema estructural, liderazgos, para tratar de obtener un mejor porcentaje y dar la vuelta en resultado y tratar de ganar en segunda vuelta. Además, se tiene que tratar de captar no solamente el voto joven, sino el voto adulto, porque ha habido una resistencia inclusive de las personas mayores. Esto debido al poder de la prensa hegemónica, ¿no? Ellos, la gente de tercera edad, difícilmente revisa o se informa por redes sociales, como lo hacemos los millennials y demás. Ellos se guían aún por la prensa tradicional, tanto escrita como televisión. Entonces hay que tratar de ver la estrategia para captar al voto joven, al voto adulto, y cambiar el discurso, quizás no hacerlo tan confrontativo, ¿no? Daniel Noboa no ha manejado un discurso de odio en contra del correísmo. Eso la gente, quienes votaron por él, vieron positivo, porque los demás contrincantes sí se atacaban demasiado al correísmo, y en un primer momento, tras el atentado del ex candidato Villavicencio, pues se apuntó a la Revolución Ciudadana, lo cual estigmatizó y empañó su imagen, y bueno, ahí los resultados, se forzó una segunda vuelta, no se pudo remontar, y bueno, ahí están los resultados. Entonces hay que hacer una revisión total de estructura en territorio y comunicacional, dirigida especialmente para los jóvenes. Eso puntualmente, estimada Francisca y compañeros.
Pues muchísimas gracias, don Patricio Santos y a don Mario Ramos. Cada día estoy más torpe, pero agradecemos muchísimo que nos hayan aclarado un poco el panorama de la situación electoral y política del Ecuador. Ahora me voy a permitir cambiar así radicalmente, porque en México tenemos un proceso también en puerta, y en ese proceso está participando un personaje así como que es de caricatura, pero les voy a leer un poco, espero que me escuchen con paciencia, lo que he preparado para este día. Dice que entre más pobre eres y pocas posibilidades tengas de encontrar un empleo, lo hallarás, y seguramente con horario de esclavitud y con mala paga. Un ejemplo sería el trabajo doméstico en las ciudades importantes del país, con patronas exigentes que piden eficiencia y dedicación, en ocasiones hasta por 12 o 18 horas diarias de encierro. Por esto no entiendo lo que la botarga gelatinera, ya sabrán a quién me refiero, dijo en un foro de productividad organizada por el bloque opositor. La señora contó que cuando trabajó con el expresidente Vicente Fox, que era una mala idea abrir una maquiladora en una región pobre como Chiapas, pues la gente de ahí no estaba acostumbrada a trabajar 8 horas seguidas. Si lo hubiera dicho otro miembro de la derecha clase, me hace enmudecer tal dicho. Hoy mismo, tratando de aclarar lo que tergiversamos ayer, según ella, sus palabras reafirmaron lo dicho por ella misma, pues creo que no sabe, que no sabe. Y a veces estoy segura que no entiende, que no entiende. Diciendo que había sido un proyecto sin futuro, descubrimos que se trató de una empresa propuesta por Kamel Nacid, sí, aquel hombre que, coludido con el exgobernador Mario Marín, hicieron destrozos en una maquiladora en Puebla y además están presos por pederastia y otras linduras. Bueno, pues esa maquila en Chiapas fue aceptada por Fox, funcionó unos años y se terminó, pues el patrón hacía trabajar a las personas entre 10 y 12 horas sin otro tipo de beneficios. Muy mala paga de la que tenían que, aparte, sacar un poco para pagar quien le cuidara a sus hijitos, les ayudara en sus tareas del hogar, etcétera. Una explotación total. Esta mujer que cree que las micheladas son la causa de la delincuencia y se despide con una risita torpe, brindando con una michelada, ¿en qué quedamos, señora? De estas y otras puntadas que hace más de 20 años causaron efecto en un pueblo adormecido y harto en boca de un farolón y echador que irrumpió en la vida política, aquel personaje de la apariencia del botudo bigotón. Esta mujer va de puntada en puntada y no ha escuchado propuesta, y yo no he escuchado propuesta que pudiera encender un poco la fe en ella. En fin, creo que el bloque opositor sabe lo que hace. Bueno, no estoy tan segura. ¿Qué les parece si hoy nos complementa esta torpeza que acabo de leer de don Rafael Barajas, alias Fidel Monero? Buenas tardes, maestro.
Doña Francisca, qué gusto estar aquí con usted y qué gusto estar aquí con Luis Santos y con los compañeros y con Diego Papalardo. Mira, a mí me parece de veras que decía Sun Tzu que cuando el enemigo se equivoca no lo distraigas. Yo sí creo, estoy convencido de que mientras más se deja hablar a la gente de la oposición aquí en México, más votos pierde. Es decir, esto que vimos de Xochitl Gálvez a mí me parece fantástico, porque la señora efectivamente sí dijo lo que dijo. Es decir, dice que le están sacando sus declaraciones de contexto. Mira, la derecha mexicana, bueno, la derecha en el planeta es especialista en esto, pero aquí está muy claro qué es lo que dijo la señora. La señora está acusando de flojos a todos los mexicanos que viven en el sur de la República. Y esto además es perfectamente sintónico con lo que han dicho otros personajes de la derecha mexicana, como Gabriel Cuadri, como Jorge Castañeda, etcétera. Sí hay dentro de la derecha mexicana un racismo y un clasismo que están muy arraigados, y hay además una actitud muy agresiva en contra, pues, de todo lo que son los pueblos originarios y lo que son los estados del sur. Obviamente lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo van a ir a hacer campaña a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero? ¿Cómo van a hacer campaña después estos personajes? Porque esto claramente es un prejuicio que no tiene sustento, pero además es un prejuicio particularmente ofensivo. Es decir, todos los prejuicios son insustentados, pero este además resulta particularmente grosero y particularmente lesivo para sus propios intereses. ¿En qué están pensando cuando dicen todas estas cosas, no? Y sobre todo, ¿y qué están pensando cuando salen a decir que ellos no dijeron lo que dijeron y que está totalmente grabado, etcétera, etcétera, etcétera? No es que se esté sacando de contexto la declaración de la señora, el contexto ahí está. Y la otra cosa, que es lo que tú señalas, que es muy importante, es que efectivamente tenemos muy claro que detrás de, es decir, hay un personaje que hace el desglose de toda esta historia y dice, bueno, no fue un proyecto de maquiladoras, se instaló una, fue una maquiladora la que se instaló, y es una maquiladora que operaba bajo un mecanismo totalmente tramposo. Es decir, la maquiladora la instala efectivamente Kamel Nassif, y es una maquiladora en la cual, pues nada, resulta que el gobierno de la entidad pone el terreno, pone quién sabe qué, y pone además todo un sistema de apoyo, que se supone que es un sistema de enseñanza para el trabajo. Pero fíjate qué curioso, es decir, a las trabajadoras se les asignaban becas, y hasta donde podemos ver, cada X tiempo, eran becas por un tiempo determinado, y cuando se cumplía el tiempo determinado, las corrían para jalar a otras trabajadoras a las que supuestamente se les hacía el proceso de aprendizaje. Pero vamos, estamos ante un esquema de sobreexplotación brutal. Tenían que trabajar más de 45, bueno, entiendo que 45 horas a la semana, trabajaban trabajaban incluso domingos, ¿no? Y lo que es interesante es que Kamel Nassif, el personaje que está que instaló esta maquiladora, primero, fue uno de los señores que invirtieron en la campaña de Vicente Fox, y segundo, fue un personaje que que después fue acusado, como todos lo sabemos, de perversión de menores, es decir, es un personaje verdaderamente siniestro, y obviamente ganó, es decir, esta inversión estaba hecha para que él ganara absolutamente todo y el Estado se quedara con nada, y que se pudiera además sobreexplotar mano de obra regalada. Es una cosa atroz.
Exactamente, eso es terrible y no podemos volver a permitirlo. ¿Qué le parece si vamos a un corte y ahora nos acaba de remachar esta información?
Claro que sí.
Gracias, maestro.